Hola, esto es Hablamos de lo que hacemos, episodio 4. El día de hoy tenemos una... Bueno, antes que nada, mi nombre es Ricardo Acosta y estoy con...
Alejandro Vera.
Y el día de hoy tenemos un invitado especial, el primer invitado ya de este podcast, que es...
Carlos Salado.
¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú, mi Rick? ¿Cómo andan? ¿Mi Vera? ¿Cómo estás?
Bien, güey.
Alegre, bueno, este tiempo, aquí, después de cuarentena, nos habíamos visto, ya un buen rato sin vernos, un mesecito.
Ya rato.
Algo, ya cada quien tiene sus caminos diferentes, un buen amigo años. De la escuela, de ¿desde toda qué? La escuela, desde cuarto de primaria, cuarto. Que él dice que estabas de primero en la escuela, pero
¿sí?
yo supe su existencia en cuarto de
yo
primaria.
Yo estoy en segundo de primaria.
Y bueno. Este episodio lo vamos a centrar, hablamos de lo que hacemos, lo vamos a centrar en lo que ha hecho Carlos. Entonces, Carlos, platícanos, ¿qué has hecho últimamente? ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Haces videos? ¿Te dedicas a grabar eventos? Platícanos tú, ¿qué es lo que haces?
Pues, principalmente me dedico a grabación de eventos sociales, uh-huh. Más que nada en el ámbito de bodas. También a veces pueden ser de que 15 años, pero eso es rara vez. Pero más que nada en las bodas,
¿Okay?
Pues...
¿Tienes videos, proyectillos personales?
¿Te gusta viajar?
Sí. ¿Documentas?
Pues sí,
videos?
Tengo un canal en YouTube. No es como que yo sea youtuber que suba cada semana, es rara vez, es casi nada cuando salgo de viaje, uh-huh. o con mis amigos, o sea, alguna ocasión especial. Okay. El último que hice fue en el Nevado de Colima.
Ajá. Un viajecito.
Un viajecito que tuve con el Rick y unos amigos de la escuela. De Campo Verde, pues.
De Campo Verde.
Los viejos amigos.
Y sí, pues tiene videos de un viajecito a Cancún.
Ah, ese fue el primero que hice. Ajá. Un viaje a Cancún.
Tienes unos en unos Sunset. Ajá. Otros allá
tengo
por...
Uno en Monterrey, de un concierto.
Ah, del Tecate Live Out. El ¿qué es? Festival
Tecate Live. ¿Cuál otro tengo?
Tienes otro del volcán.
Del volcán.
Tienes uno que es como todo en silencio, que está... Uno que
grabaste con... ¿de dron?
Ajá, no, que grabaste con Jera y con
y con Corona.
Y con Corona.
Sí, que es nada más por el audio de la cámara.
Ajá, está... Sí. Me gustó mucho. Es un video en el que... Pues todo es puro audio de la cámara y son cosas mínimas como abriendo puertas o empujando, uh-huh. o el sonido de los carros o el aire y así. Todo. En realidad no hablan como tal, no hay un diálogo, no hay una narración. Y pues, ¿cuánto dura? No me acuerdo cuánto dura.
Como 3 y medio. Más
como 3 minutos y no es como que te aburras por el hecho de que no te están narrando algo. Está chido, está interesante. Entonces, pues un videógrafo que hace lo que le gusta, que edita súper chingoncísimo. Me gusta muchísimo a mí el estilo que tiene y muchas personas a las que le he enseñado tus videos y eso, porque pues ahí salimos. están chingones, la verdad, muy admirante. Pero bueno, hay una frase que estuve pensando hace algo de tiempo, que es, se las voy a decir, es ese algo que muchos esperamos para darle un sentido a nuestra vida. No sé si para ti lo que haces ahorita, que son tus videos, editar y todo eso, es como ese algo que hace que te motiva a estar arrancando.
Sí, más que nada, pues yo esto le agarré cariño y amor desde, ¿qué? Primero de prepa más o menos.
Ajá.
Todo empezó por un camarógrafo que se llama Rory Kramer.
El Rory.
Y pues la verdad, él como me inspiró su canal porque mostraba cómo su vida, cómo vivía al máximo. O sea, cómo... De hecho, mi primera cámara fue una GoPro, la GoPro 3. Y por él me la compré. Y ahí fue cuando me la llevé a Perú, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Sí, de hecho, tienes un video que se llama All in One, en el que mezclas todos los trabajos que llevabas. Y tienes videos de Perú, por si quieren ir a vernos de... ¿Qué, cuántos teníamos? ¿14 años?
Sí, como 14, algo así, no, como 15 años.
15 años, estamos todos bien niños, bien miquillos.
Y pues de ahí le agarré el cariño y ya poco a poco pues me compré mi camarita, compré una Canon primero, ya empecé igual con los videos entre amigos y así, y ya fue en noviembre del 2018 cuando empecé a trabajar en esto de las bodas,
uh-huh.
y ahí fue cuando principalmente empecé a ganar mis propios ingresos. Y pues ya de ahí dije, no, pues me voy a proponer comprarme ahora esto. Me compré otra GoPro, me compré otra cámara, me compré un dron. Yo la verdad soñaba con un dron, te lo juro.
Sí.
Es de las cosas que más soñaba, tener un dron. Y pues poco a poco pues pude conseguirlo, ahorrando y matándome a veces, sí.
De hecho, ahorita estamos grabando, esta cámara es la del Salado, de hecho, yo creo que va a ser la que mejor se va a ver por el lente que tiene y todo, y no. Está sobre, o sea, ya todo, prácticamente tiene todo su equipo, por si quieren hacer tus contrataciones, les manejas... video aéreo,
aéreo,
tomas a dos cámaras.
Tomas a dos cámaras con estabilización, también tengo un estabilizador ahí.
Ajá.
Pues sí, edición.
Edita muy bien, ya tiene experiencia, más de un año, dos añitos de experiencia tienes.
Sí, unos tres, pues desde el video de Cancún. ¿Cuándo?
Pues sí, ya básicamente.
Y bueno, empecé con el Movie Maker.
Pues sí, el Movie Maker, el iMovie, el Filmora con marca de agua.
No, ese no.
Bueno, vivimos esperando, retomando la frase que les había dicho, vivimos esperando ese algo que nos haga tener un propósito que seguir en nuestras vidas, que nos motive a, pues, a seguir trabajando, a estar chingando, a no estar pensando constantemente en estar echando hueva, etc. Y yo, pues, me di cuenta a mis 19 años que ese algo, pues, nunca va a llegar por sí solo. Ese algo se tiene que provocar y ya llegará en su momento, pero tú tienes que hacer acciones para que llegue ese algo. ¿Qué opinas tú al respecto de eso, Vera?
Puta, güey. Pues, a veces, es que depende mucho de los caminos que tomas. Igual lo puedes encontrar en fast, o sea, de que sea algo de lo rapidísimo que llegaste a encontrar entre todo lo que llegaste a practicar y empezar a hacer en la misma escuela, porque la misma escuela te llega a ayudar muchas veces a eso, a encontrar lo que necesitas o lo que quieres hacer.
Uh-huh.
Sobre todo con ciertos proyectos que a veces te dejan. Por ejemplo, yo aprendí que quería editar a veces videos o que me gustaba a veces producir madres, simplemente por proyectos de la escuela. Yeah. Llegamos a vernos, a editar algunos videos y todo ese rollo en la prepa.
¿Sí estamos en bilingüe?
Sí, llegamos a editar dos, tres videillos. Bueno,
sí.
Pues tú no estuviste en el de Minecraft, o sea, hicimos un proyecto literalmente hecho en Minecraft.
¿Neta?
O sea, un proyecto de una isla. Y
con Rubén.
Sí,
sí.
Y hicimos, literalmente usamos Minecraft y... La idea era primero hacer un video y ya después dijimos, Mel, güey, ¿cómo vamos a hacer un video en Minecraft? Vamos a explicarlo en vivo. Pero la idea fue primero ir segmentando todo, organizarnos qué es lo que íbamos a decir para explicarlo.
Uh-huh.
Iba a ser video, pero ya después fue explicación en vivo.
Uh-huh. Okay.
Pero ahí mismo en la escuela, lo bueno es de que a veces te dejan proyectos como de que, usa tu imaginación, pero quiero que saques esta madre.
Ok.
Y creo que... Ahí es donde a veces descubres algunas cosas que te llaman la atención. Pero también hay otras personas que tal vez su pasión es el karate y no vas a verlo hasta que explore las artes marciales.
Hasta que no te metan tus papás, hasta que no veas una película, un video, y como que te lo pongas a hacer o que sueltes una pata y digas, no manches, la suelte bien alta o está bien chido. Sí, o sea, estoy de acuerdo en que ese algo, pues tú tienes que hacer diversas cosas, estar probando todo lo que puedas, hasta lo que menos te ocurra, lo menos que se te ocurra, para pues que puedas llegar a tener ese algo que te motive cada día. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tú crees que ya encontraste ese algo, Carlos?
Pues yo creo que sí, ve, actualmente estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales.
Okay.
Bueno, estuve primero un año en comunicación, aquí en Colima, pero no fue como que lo que yo esperaba, porque yo quería algo más enfocado como en el cine.
Algo más cinematográfico.
Pero acá como te dan periodismo, televisión, radio, no me llamó la atención.
Okay.
Entonces estudié mi segunda opción aquí en Colima, que fue Relaciones Internacionales. Y yo la verdad, pues, yo creo que sí le encontré algo porque la verdad me gusta esa carrera porque habla como de temas controversiales o temas actuales mucho. Y conoces de todo el mundo, de todos los países, cultura, las tradiciones, gastronomía, todo. Entonces, a mí me gustaría como saliendo, mezclar como mi carrera con lo que vamos a hacer, que es lo de grabar videos. Y hay un, bueno, principalmente ahorita me estoy enfocando en alguien que me inspira mucho, que es un director, que se llama Hernán Sin, no creo que lo conozca.
No lo conozco.
Tiene varios documentales en Netflix que se llaman Nacido en Gaza, Nacido en Siria, sobre cómo en el Medio Oriente... La gente, ¿cómo vive? O sea, ¿cómo no ven el otro lado del mundo? Entonces, me gustaría como relatar, como enfocarme en el cine, pero a la vez no dejar mi carrera.
Hacer producciones cinematográficas de los lugares a los que visites.
Ajá, exacto. Hacer. Me gustaría como dar a conocer esas otras partes del mundo. Y pues sí, eso me inspira mucho viajar.
Como dar a conocer las culturas, ajá. Ok, interesante, qué chingón. Interesante. Muy bien, ¿algo más que comentar al respecto de este punto? Bueno, el siguiente punto es una teoría que la vi igualmente en el libro que llevo recomendándoles en todos los episodios, que es el de Creativo, de Roberto Martínez. Hay una teoría que es sobre el 80%, se llama teoría del 80%. Consiste en publicar tus proyectos cuando pienses que les falta un 20% para estar listos. Tendemos a caer en el perfeccionismo, que es decir, no, es que esto todavía no está chido, o no, es que esta no me convence, etcétera. Pero al final de cuentas, esos errores mínimos que tú ves son cosas que las demás personas no van a notar. Son cosas que solo tú te vas a dar cuenta porque llevas horas y horas chingándole y te das cuenta de esos pequeños fallos, de esas cosas, y realmente las demás personas no van a apreciar todo ese tiempo que tú te vas a tardar en corregir esa cosa mínima que al final no se va a percibir o no se va a notar tanto. Por eso dicen que esta teoría habla sobre que es recomendable publicar tus obras, tus proyectos cuando tú pienses que están al 80% de su, pues de finalizarse o de perfeccionarse. ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso?
Me ha pasado. Sí. Principalmente con los videos, pues. Uh-huh. Pues yo, pues hay veces que digo, ay, este domingo, bueno, grabé, ponle que hace 2 semanas. Y digo, ah, este domingo ya lo quiero subir. Y ya tengo, en esas 2 semanas, logré editar la mayoría. Pero uh-huh. luego digo, ah, le falta una transición. Ah, le falta, el look, o sea, el color, mejorar el color del video. La música no me convence. Entonces, hay veces como que me presiono y digo, es que ya lo quiero subir. Y hay veces, sí me ha llegado a pasar que he subido unos 2, 3, que digo, no me parecieron, puede haber dado más.
Okay.
Entonces, pues sí, me ha pasado muy seguido, pero ya trato de no, de que no me pase, pues. Okay. Trato de perfeccionar lo más que yo pueda los videos.
Sí, es que sí, pues por naturaleza tendemos a recurrir al perfeccionismo y querer mostrar de la mejor manera, pero hay veces que eso te hace que realmente no muestres tu trabajo a los demás. Mm-hmm. Entonces, pues, ¿qué tienes que comentarte al respecto? ¿Te ha pasado el hecho de no, de atrasar unas entregas, de no mostrar tu trabajo por decir es que no está listo o es que le falta o etcétera?
Pues mira, muchas veces hemos entregado menos del 80%.
A ver, eso es diferente.
Simplemente porque atrasamos las cosas de más, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces está atrasar las cosas de más y diciendo, pues vamos a sacar el 80%, pero al final fue el 50%. Como fue cuando entregamos el primer borrador de nuestra marca Adi. O sea, tú lo ves y es literalmente poco satisfactorio.
Estaba
bonito, está, tenía buena idea.
¿Para un vato de prepa? ¿Secundaria?
No, para iniciantes de la carrera apenas. O sea, apenas entrando. Uh-huh. Pero ya después que le metimos más galleta al asunto.
Uh-huh, a la presentación quedó, de marca, de Adit.
Quedó mucho mejor y no lo dejamos al 100%, pero porque sabíamos que si le metíamos más íbamos a terminar rehaciéndolo y rehaciéndolo una y otra vez.
De hecho, pedimos referencias a como a 5 personas y cada vez que le pedíamos una referencia a alguien salían un buen de cambios. Entonces fue como de, ¿sabes qué? A esta persona que es un maestro que se especializa en diseño, dijimos, esta va a ser la última y ya no vamos a decir más porque vamos a seguir cambiando. Sí. Y pues ahorita sí no se las hemos publicado porque sí queremos modificarla.
Nada más quitarle 2 personas ahí.
La idea es migrarla porque está hecho en PowerPoint. Ajá. La idea es migrarla a Adobe a InDesign, perdón, para que tenga un rollo más, ¿cómo se dice? Como cuando vas a las revistas.
¿Editorial?
Un rollo más editorial, que esté más en forma. Igual ver ideas de otras marcas que ya tengan sus trabajos publicados, que sean más grandes, más profesionales, y pues dejar un trabajo que sea digno de admiración, de portafolio, etcétera. Entonces, bueno, ¿algo más que comentar al respecto de esa teoría del 80%? ¿Algo que quieran externar? ¿Alguna inquietud que les quedó? Bueno, entonces pasamos al siguiente punto. El multitask es perdón, es que no vocalizamos al inicio y pues, las palabras complejas va a estar un poco difícil decirlas bien, pero bueno, el multitask, varias tareas a la vez, realizar varias tareas a la vez, varios trabajos, esta cultura de trabajo tan popular hoy en día, de decir, no, yo sí puedo estar trabajando al 100 y estar escuchando música y contestando mensajes y mientras estoy llamando por teléfono o estoy comiendo, etcétera. Yo hace uno, creo que fue en el podcast pasado, en hace dos podcasts, que trabajé sobre el deep work, el trabajo profundo, que consiste en concentrarte en lo que estás haciendo por un largo periodo de tiempo para realmente ver avances. Y mencioné que lo contrario es el multitask. Multitasking, no manches, está difícil pronunciarlas, ¿eh? Multitasking, el multitasking. Hacer varias tareas a la vez, güey. Eso. Yo siento que el multitask, esa cosa, hacer un montón de tareas a la vez, es posible solo si la tarea principal no requiere concentración. Solo si es un trabajo mecánico, etc. No sé si a ustedes les ha pasado que están redactando, haciendo alguna síntesis, editando el audio, están editando el video, etc. Y si les llaman o si les marcan o están escuchando música o hay un video de fondo, algo así, se distraen y no pueden concentrarse ni en una ni en otra. Sí. Bueno, eso es lo principal. Pues básicamente el multitasking, ¿cómo lo definirías tú, Vera?
No sé, güey. Yo siento que el multitasking es como esta herramienta que todos dicen que es perfecta. Uh-huh. O sea, herramienta que puede emplear cualquier persona, que es perfecta para que hagas muchas cosas a la vez y puedas acabar todo rápido y seas súper eficiente. Pero que en realidad no es tan eficiente como lo plantean, porque... No. Evitas dar el 100% en algo. O sea, solamente en cosas como lo mencionas, mecánicas, o sea, que ya tienes pura memoria muscular en hacer esas cosas, lo puedes hacer. Es como cuando aprendes una canción en guitarra y la quieres cantar. Ya te la aprendes tanto en la guitarra que te sale sin ver y sin pensar en qué estás tocando. Y la voz ya es la que tú piensas. Porque siempre estás el proceso de hacer dos cosas a la vez en música.
Sí, sí, claro.
Y lo mismo se puede aplicar en los trabajos. Tendrías que saber hacer algo tan mecánico y que no necesite que te esfuerces mentalmente para que puedas hacer dos o tres cosas a la vez. Si envías un mensaje, estás pensando en qué escribir. Si estás hablando por teléfono, sí, estás pensando en qué decir. Y si estás escribiendo en la computadora tu ensayo, vas a pensar en qué escribir también allí. Entonces, no puedes hacer cosas que involucren mucha parte de tu mente para crear, para que puedas ser multitasking.
O igual y sí lo vas a hacer, pero no lo vas a hacer con esa calidad, con esa entrega, con esa dedicación que lo harías si solo le estuvieras dedicando a eso. Ese tema para mí es muy controversial porque, o sea, yo no soy alguien que pueda hacer multitask, porque no me gusta el hecho de dedicarle a medias la atención a lo que estoy haciendo. Es así, por ejemplo, si voy a salir con amigos, yo voy a salir con mis amigos y voy a dejar mi teléfono al lado y yo voy a tratar de estar con ellos. Porque yo estoy con ellos. Si estoy en mi teléfono es porque quisiera estar en otro lado. No sé, eso es, así es como yo lo veo. Si estoy haciendo tarea, es porque ya la quiero terminar. Entonces voy a estar una hora dándole duro a la tarea para acabarla en una hora y ya después hacer todo lo demás que tengan que hacer. Así con trabajos, etcétera. Y es algo que me critican mucho mis conocidos, mis papás, mis amigos, mi novia, etcétera, todos. Me dicen de que es que ¿por qué no estás al pendiente del teléfono? ¿Por qué no estás haciendo esto? Es que les digo, es que yo me enfoco en una sola cosa y no puedo enfocarme en todo porque yo siento que no doy el 100, y si no doy el 100, pues ¿para qué? O sea, si no voy a dar el 100, ¿para qué lo hago? Uh-huh. Así lo veo yo. ¿Cómo tú cómo crees que se involucra esto en ti, en tu persona, en tu trabajo, en lo que haces?
Estoy igual que tú. Por ejemplo, a la hora de hacer tareas o así, por un ensayo, yo no puedo estar escuchando música en el celular, tengo que estar concentrado, hasta tengo que cerrar mi puerta y todo para que no escuchen ni ruidos de mi mamá o así. Sí, entonces totalmente. Tengo que estar concentrado 100%. No, hay veces que cuando hago un ensayo o así, pongo en Spotify, pongo de que música relajante, música para estudiar, así que es puro instrumental, puro violín o cosas así. Okay. Me puede ayudar a relajar, pero no siento como que no, o sea, tengo que estar 100% enfocado, igual que tú, en algo. No puedo hacer varias cosas a la vez. Luego, por ejemplo, si estoy editando o así, me llaman o así, ya pierdo como que... ¿Cómo podría ser?
¿El ritmo?
¿No te pasó? Ajá, el ritmo, o sea, ya no sé ni qué le voy a poner después.
El estado de flow, como lo mencionamos otra vez. Es como, el estado de flow es cuando ya llevas un tiempo trabajando y es cuando ya empiezas, te enfocas y empiezas a generar las ideas.
Como que ya tienes las ideas posteriores.
Cuando dices de que, es que ya está fluyendo la creatividad. Ajá. O ya, es lo que menciona, no me acuerdo quién era. Era el nombre bien raro del autor que se llama estado de flow.
Sí, o sea, de que ya tienes las ideas posteriores y te pasa algo o haces otra cosa y ya no sabes ni qué hacer en tu tarea principal. Entonces, sí, yo estoy igual que tú, la verdad, sinceramente.
Hay una metodología de trabajo que en este momento no recuerdo cómo se llama, que dice que es recomendable, pues, para tener avances chidos y trabajar y no abrumarte y estarte distrayendo, etcétera, que es trabajar durante 20-25 minutos así aislarte 20-25 minutos y luego tomarte 5 minutos de descanso para revisar redes sociales, para contestar correos, para ir al baño, para tomar agua, para ir por el snack, etc. Uh-huh. Y ya después de esos 5 minutos, otros 20-25 minutos de trabajo y así repetirlo mínimo unas 4 veces para ver un avance notorio, bueno, que valga, que haya valido la pena. ¿Tú qué piensas de eso?
A todo, bueno, o sea, estaba pensando eso y yo siento que eso sería más bien desgastante, ¿no? Porque estás utilizando 25 minutos de concentración total, uh-huh, y después de esos 25 minutos de concentración total te estás diciendo, ah, vamos a ver las redes sociales, 5 minutos. Muchas veces esos 5 minutos se vuelven 10, 20, 25.
Sí. Pero el chiste es cronometrarlo y todo, tú obligarte a respetar eso.
Puedes respetarlo por una semana. Pero una vez que te acostumbras a 25 minutos en teléfono, te vas a estar metiendo tanto en el teléfono que vas a pasar de largo los 5 minutos. Uh-huh. Vas a decir, ah, no, es que me faltó ver esto. Déjalo checo y le vuelvo a dar. Y eso se va a repetir y repetir y repetir. Es un ciclo.
Sí, claro.
Yo siento que la manera más efectiva de ayudar, que también lo leí por ahí en un podcast que recomendaste, de dos autores que recomendaste. Que
de Diego Luzarín.
Ajá.
¿Ah, sí lo viste?
Sí, en alguno mencionan acerca de la meditación, uh-huh, de que la meditación mínimo 5 minutos diarios te va a ayudar a que tengas un poquito más de conciencia, self-awareness, lo mencionan, para realizar una tarea en específico sin estar desconectando a cada rato por cuestión de redes sociales. Uh-huh. O sea, según estos 5 minutos diarios por 2 semanas, 3 semanas, van a hacer ya una diferencia grande en qué tanto te puedes enfocar en hacer tareas específicas.
Sí, creo que se mencionan que, bueno, yo lo que más recuerdo de ese podcast es que dicen, yo tengo de meta leer 15 páginas diarias, que al año son pues 365 por 15, son como 5, 6 o 10 libros. Entonces ya estás leyendo 10 libros al año, que si tú dices, voy a leer 10 libros al año, pues sí suena feo. Pero si dices, voy a leer 15 páginas al día, pues es como de, ah, pues es poquito, o sea, son 15 minutos, 20 minutos, y en realidad está chido. ¿Qué más? ¿Tú algo que quieras comentar, Carlos, externo a esto del multitasking?
Pues estoy en una posición neutra entre ustedes dos. Porque, o sea, sí es necesario de vez en cuando el descanso, pero como dice Vera, a veces te quedas como obsesionado, te quedas, que ya se te va la onda y ya no sabes.
Pues eso ya sería cuestión de convicción propia, ¿no? De ¿cómo le llaman? De fuerza de voluntad, de tú realmente decir, ok, es momento de trabajar.
O
que
depende,
no puedo durar más de 5 minutos. O sea, y eso en realidad te serviría como de entrenamiento de decir, o sea, yo me voy a aplicar para decir, tengo este trabajo, tengo este tiempo para descansar, procrastinar, o como ya había mencionado en el podcast pasado, utilizar tu tiempo de ocio, entre comillas, para pensar ideas para cuando estés trabajando. Uh-huh. Entonces, en realidad no vas a tener tiempo de ocio como tal, sino que vas a descansar.
Desconectarte.
Vas a desconectarte, pero sin desconectarte de la idea. Ajá. Entonces vas a seguir pensando al respecto y ya cuando sea la hora de trabajar ya vas a tener un tiempo de haberle pensado la idea y ya vas a empezar a desarrollar todo eso que estuviste pensando. A que si te pones, ok, ya, ahora sí ya voy a trabajar, tengo 20 minutos, pero esos 20 minutos solo estás 10 pensando. Entonces sí es... O sea, yo solo la mencioné, no estoy de acuerdo con esa teoría, siento que 20 minutos es muy poquito para estar trabajando. Yo sí, sí considero que debe ser mínimo 40 minutos o una hora de trabajar y ya después desconectarte tantito, porque sí es cierto, o sea, 5 minutos se vuelven 10, 15, 20 minutos, y ahorita, bueno, yo ahorita con la cuarentena cometí el error, bueno, me he metido a TikTok, porque no, mi hermano hace TikToks y dije, ay, pues los voy a ver, no manches, o sea, ver uno que te guste y es como otro, y cuando menos te das cuenta ya pasaron 10 minutos, es como de, ¿qué pasó, güey? O sea, te lo juro, te hipnotiza esa cosa.
De hecho, ahorita la cuarentena está duro.
Sí,
o sea, ¿la descargaste?
¿Ah?
¿La descargaste?
No, TikTok, bueno, sí, lo tengo descargado, pero no me meto porque...
Yo no lo tengo descargado.
No, no lo hagas, es un vicio esa cosa.
Pero, por ejemplo, yo con Facebook, con YouTube, los estoy memes. Ahorita a tope, sí. O sea, de repente veo y mi teléfono me dice, ah, no, pues hoy duraste 100% más que la semana pasada en el teléfono. O sea, de 4 horas me brinqué a 8 horas diarias en el teléfono. Y después de 8 a 12 horas. Ahorita estoy 12 horas prácticamente en el teléfono.
Diarias.
Diarias. O sea, tal vez no lo estoy viendo todo el tiempo, pero lo tengo la
pantalla prendida. Uh-huh.
Entonces, este periodo de cuarentena está duro. O sea, tal vez tienes un poquito más de tiempo para hacer cosas personales y desenvolver tu creatividad y todo ese rollo, pero a su vez está duro porque te desconcentras ya con las redes sociales. Sientes que tienes tanto tiempo libre que lo desperdicias. Y ya me imagino, o sea, tengo 12 horas en el teléfono, ¿cuánto tendré en videojuegos? Ahorita que también he estado jugando un poquito para desconcentrarme.
Entonces, no, pues yo apenas hoy empecé a regularizar otra vez mi horario, porque me estaba levantando a las 11. Sí estaba haciendo cosas, sí estaba siendo productivo, pero me estaba levantando a las 11 y me estaba durmiendo a las 4 o 5 de la mañana. Entonces lo que estoy haciendo ya es, a partir de hoy, y ya puse mis alarmas y todo, y ya estoy haciendo mi listita de cosas que tengo que hacer en el día y todo. Y ya me voy a estar levantando todos los días a las 8 de la mañana para acostarme a las 11. Entonces, para yo mismo estarme obligando a estar cansado al final del día y dormir mis 8 horas o mis, que son 4, 5, 6, mis 6 ciclos de sueño para despertar así, súper descansado y todo, hacer ejercicio porque, ay, no, esta cuarentena nos va a inflar, neta. Bueno, entonces, nada más para concluir este tema, ¿a favor o en contra del multitask?
Yo estoy en contra. Bueno, dependiendo de tu tarea principal.
Ok, bueno, entonces, como conclusión, el multitask es malo a no ser que la actividad principal sea...
Requiera mucha concentración.
Que no requiera concentración, que sea mecánica. Solo en esa situación el multitask sí es bueno. Si no, olvídalo, deséchalo y concéntrate en lo que estás realizando. Estamos ya aquí listos para empezar el siguiente tema. Es uno ya más deep, más como de su experiencia personal, cómo se han sentido al respecto en lo que han hecho, etcétera, cómo se han desenvuelto en la vida, etcétera. Bueno, el tema es la envidia. La envidia. ¿Cómo catalogarías la envidia, Vera?
Mira, ya lo tenemos escrito en Adit y es...
La admiración por la posición de otra persona. O sea, así de bien lo sabemos nuestra filosofía.
Yo no lo considero tanto como admiración. Yo lo considero como el desagrado de que alguien sea mejor que tú.
Ok. Muy bien. Me gusta. Es que, bueno, nosotros lo pusimos así. O sea, estamos de acuerdo que es una connotación negativa la envidia. Sí. Tiene una connotación negativa. Pero no deja de ser una admiración. O sea, tú sí estás admirando a alguien porque es más que tú. Y tú lo extrapolas a algo negativo, que es como de, shit, o sea, es que este vato, o sea, ¿por qué este vato es así, sabes? Pero tú ya estás admitiendo, que es mejor que tú en ese tema, en ese ámbito. Por eso es una, en cierto modo es una admiración, pero que se lleva a una connotación negativa. Y por eso es mala la envidia, entre comillas, porque pues realmente que es bueno y malo. Pero bueno, ese tema da para hablar otra media hora así y meternos deep. Y bueno, la envidia. Yo siento que si tú en tu trabajo percibes envidia de los demás, es porque algo estás haciendo bien. ¿Qué opinas tú al respecto de eso, Vera?
Bueno, güey, déjalo así como bueno. Okay. O sea, si estás haciendo algo bien, significa de que vas por buen camino. Y si te dejas llevar por esas emociones de que, ok, me tienen envidia y estoy siendo la verga y te dejas llevar porque se te suba, por así decirlo, la cabeza que eres mejor que los que están alrededor.
Que te subas al banquito y te marees.
Ajá. O sea, vas a terminar cayendo. O sea, la idea es de que, ok, ya creen que soy mejor que ellos, entonces tengo que seguirlo siendo, tienes que mantener tu posición.
Eso suena como adicción, güey.
Y para eso tienes que ver a gente que es mejor que tú ya por muchos años. Por ejemplo, pueden haber directores de cierta materia que te gusta a ti, no sé, por ejemplo, edición de video, edición publicitaria, creación de eventos. O sea, tú ves cómo ellos se desenvuelven y empiezas a aprender de ellos, para que ya no seas tú contra los de tu salón o los de tu grupo cercano, sino que seas tú contra los grandes.
Contra los que ya lo están haciendo. Ajá. Contra los profesionales, o sea...
Contra los medianos, grandes y muy grandes.
Más que nada, levantar la vara de tus expectativas. Para que no... O sea, igual, es lo que dicen de... O sea, si tú quieres ir al espacio, tú di, yo voy a llegar a... O sea, en vez de decir, voy a llegar al cielo, di, voy a llegar a la luna. Igual y no llegas a la luna, pero vas a llegar a la atmósfera. Entonces, es mejor llegar a la atmósfera que haber llegado al cielo. Es más, es como un progreso más hacia la luna, ¿sabes? Es más arriba. Igual y no completas lo que dijiste, pero es más de lo que te ibas a poner o de la expectativa. Uh-huh. Vaya. Sí, o sea, está interesante eso. ¿Qué más tienes que decir al respecto de la envidia? ¿Querías hacer un comentario? ¿Lo tenías ahí guardadito?
¿Alguna experiencia?
Si lo quieres pensar más y cuéntanos tú, Salado, ¿qué opinas al respecto de la envidia? ¿La has percibido en tu trabajo, entre los mismos videógrafos, por el equipo que traes o por el estilo que vas adaptando o por cierta calidad que los clientes perciben en ti o las demás personas, ¿no? ¿Qué tal has enfrentado la envidia?
Principalmente es mala. Muy mala,
güey. Okay. Bueno, me ha pasado. ¿Has sido envidioso?
Te voy a admitir que sí, pero hace años.
Okay.
Por ejemplo, yo cuando, pues bueno, no trabajaba ni nada, pues, o sea, yo veía de que a otro güey que yo conocía. Uh-huh. Y, me compré esto, nada más, o sea, me compré, no sé, una cámara chida o me compré, no sé, un dron, por ejemplo. Uh-huh. Y dices, no mames, o sea, ese güey lo compra como para qué, o sea, si no es como que le guste mucho o lo use de trabajo o así. Yo digo, la neta estaría chido porque pues a mí me apasiona hacer eso. Uh-huh. Entonces digo, pues qué oportunidad tienen algunos y otros no, o sea, entonces. Uh-huh. Últimamente, pues, no, o sea, ya no me pasa, pues, eso fue antes, hace años. Pero ahora sí que tengo las posibilidades y puedo lograr lo que, pues, yo me lo proponga, entonces.
O sea, simplemente para explicar un poco la idea que estabas diciendo, porque creo que no quedó un poco clara, es, tú veías a alguien más que llegaba con la cámara más chingona, con un drone, y que realmente no le iba a usar, y no le gustaba ni nada.
No le daba el uso necesario.
Ajá, simplemente era por tenerla y tú decías, no mames, es que...
O sea, lo que yo podría hacer con
si
eso.
Si yo tuviera eso, imagínate lo que haría.
Lo que haría, exacto. Estabas
victimizándote desde tu posición, y ahorita que ya tienes... ahorita que ya dijiste, ok, es que eso me gusta. Entonces vas a decir, me imagino que llegaste a un punto de quiebra en el que dijiste, ok, si yo quiero eso, yo igual no tengo esas posibilidades, etcétera. Yo me la voy a tener que pelar, yo le voy a tener que chingar para poder conseguirlo, y es lo que estás haciendo ahorita.
Sí. Y últimamente me ha pasado, estoy en un grupo con 4 fotógrafos más. Uh-huh. Y pues me gusta que, o sea, de broma, pero se tiran caca entre ellos. Pero saben la verdad de que uno tiene las fotos más culeras que los demás. Ajá. O de que uno graba un video bien feo o así. Ajá. Y de que dice, no mames, esta foto está bien chida, pero no, a comparación de la tuya, bien culera. O sea, se empiezan a decir cosas así y pues yo me quedo de risa, no me meto en ellos. Pero yo digo, o sea, yo la neta en foto, la neta, no soy bueno, te lo admito, no, casi no sé nada de foto. De video, pues, o sea, sí le sé algo, pero sí me han anotado últimamente con ellos. O sea, son mis amigos, pero sí son muy envidiosos entre ellos, la verdad. Okay.
Pero pues, bueno, nosotros lo que buscamos en Adit es extrapolar la envidia a un sentimiento con una connotación positiva. Uh-huh. Para que sea una, más que una limitación o una crítica, se convierta en una motivación para cada día ser más. esa es la filosofía, ser más, cada día ser más. Entonces, básicamente nosotros pensamos que, pues, la envidia se puede hacer algo muy, muy fuerte, muy fuerte, muy poderoso para ti, llevarte a crear cosas, pues, muy interesantes, muy chidas, muy... ¿Qué más? ¿Ya pensaste en la cosita que querías decir, Verita? Una experiencia y que
traes atorada. Una experiencia por ahí. Tus presentaciones.
No, es que bueno, yo sí considero que a lo largo de tu carrera, de tu vida, en este caso, pues nosotros, ¿qué experiencia podemos dar? La escuela y un poco del trabajo. El hecho de tú seguir ciertas metodologías o tener un estilo o siempre buscar cierta calidad va a hacer que los demás digan como de, ay, es que este vato, es que sí, o sea, él hizo esto porque tenía más tiempo, es que sí, es que este vato tiene tal computadora, o este vato tiene tal, o tiene cámara, o tiene tal. Y eso, quieras que no, pues es envidia, que son comentarios que, o sea, a mí me calan y es como de, güey, o sea,
igual.
O sea, tú tienes lo mismo o más, nada más no te das cuenta o no lo sabes usar o no lo quieres aprovechar y simplemente estás sentado en una posición de víctima para que los demás te digan, ay, pobrecito, pero pues, güey, o sea, si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer, simplemente tienes, con el simple hecho de tener internet, tienes toda la información, todo el conocimiento del mundo en tu teléfono, en tu computadora, en tu tablet, en todo. O sea, tú tienes todo el conocimiento, tienes todas las posibilidades de aprender lo que tú quieras y de perfeccionar lo que tú quieras simplemente con tener internet. Entonces no es como que, ay, es que yo aquí, es que este vato así, pues güey, hazlo y ya. Y es más, si no, y si quieres, cópiale. Así se inicia realmente haciendo las cosas, copiándole a personas que tú admires, copiándole a personas que ya hagan las cosas a nivel profesional, que ya tengan un sustento de que, okay, esta persona sabe hacer las cosas, y tú inicia copiándole, y a raíz de eso, de copiarle a esas personas, tú vas a ir definiendo tu propio estilo, pero... Exacto. Pero no... No te quedes en, ay, es que este vato puede hacer esto por esto, o esta persona tiene esto por esto. Entonces, yo, no me gusta esa posición de victimismo al respecto de... Me caga mucho la envidia. ¿Qué más?
¿Qué filosofía?
No, pero es que es manipular la envidia para que sea algo positivo, realmente. Por eso me llamó mucho la atención el hecho de cuando dijiste, güey. Porque principalmente, bueno, nosotros tomamos una inspiración en un lema que era... ¿Cuál era? ¿Presumimos? ¿Te presumimos?
Queremos presumirte.
Nosotros tomamos la base de queremos presumirte y dijimos, pues, sinónimos de presumir, pues alardear. Y ya fue cuando dijimos, pues, es que alardear suena como algo malo. Y ahí ya, pues, nos fuimos viendo qué conceptos podemos usar para justificar que alardear era algo positivo. Y
sería como te echamos flores, por así decirlo.
Ajá, y sería echamos, pues, literalmente te queremos presumir. Queremos que todos digan, este güey es más. Y que se sientan motivados a hacer más.
Pero, por ejemplo, si lo pones en un contexto, presumir suena como de que, güey, es que este vato es la verga. Ajá. Pero si dices alardeamos de ti, güey, suena como de que, ah, no, pues es que este compa es bien buena onda. Suena como una conversación de que estás hablando bien de otra persona.
Ajá.
Exacto. No tanto como de que estás diciendo, está arriba, güey, tú no.
Tú no. Pues, no estaría mal, él está arriba, tú no, y debe ser algo al respecto. También. Más fuerte el mensaje, más contundente, pero pues una como marca no va a decir eso.
No.
Los pensamientos de Vera no son de la marca Adidas, son de... o sea, sí pues, pero... Bueno, ¿algo más que quieran comentar al respecto de la envidia,
No.
A ver,
aquí va a haber... ¿Alguna experiencia?
Yo sí tengo un comentario.
Ok.
Un comentario extra ahorita que lo pensé. Y creo que hay gente que ya tiene su edad y que ya vio pasar y estuvo por mucho tiempo en cierta área, ¿no? Y, uh-huh. Y ya dio lo que tenía que haber dado. Pero que siente como...
Ya estás matando a esa persona.
O sea, que yo siento que muchas veces incluso entre los adultos sienten cierta envidia por la juventud. Porque okay. En la juventud se siente más esas ideas locas, salen más tonterías que puedes crear. Y sobre todo en el área de publicidad eso es una ventaja muy grande. Y sobre todo cuando te empiezas a dar cuenta que no te estás actualizando o que estás quedándote atrás o rezagado con ciertos temas, que ya no estás avanzando y metiéndote a las nuevas tecnologías, es cuando empiezas a sentir cierta envidia por esa gente que está más joven. Porque piensas que ellos no están aprovechando su tiempo y su esfuerzo y su todo lo que podrían haber dado.
Simplemente porque no están haciendo lo que tú piensas que es lo correcto.
Pero ya es por madurez, ¿no? O sea, de joven tú quieres experimentar, quieres hacer más cosas. No nada más quedarte 100% a tu área y meterle con todo. Uh-huh. Y creo que ese es el problema de cierto maestro que llegamos a tener.
Okay.
O sea, que tal vez sentía esa envidia por la juventud o que sentía cierto desagrado por eso mismo. Y que creía que él tenía la razón porque nosotros no estábamos aprovechando el tiempo como él quería que lo aprovecháramos.
Sí, simplemente porque no se seguía la metodología del trabajo que él juraba, perjuraba que era la única, correcta, bien. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, si no hay nada más que comentar al respecto de este temita de la envidia, sería el siguiente tema. Ya vamos a salirnos un rollo más de publicitario, porque a final de cuentas esto es parte de Adit, que es una agencia publicitaria, y igual a ti te puede llegar a interesar, porque hemos hablado sobre producciones, que no sé si ya viste los otros episodios, cada sábado a las 6 de la tarde.
¿Viste el último?
Lo subimos, ni siquiera tenemos día ni horario. Bueno, sí, a las 4.
Es que usualmente es el sábado a las 4, pero ahorita por cuarentena.
Pero bueno, el siguiente tema son las marcas. Las marcas que siguen haciendo campañas y acciones para apoyar a la sociedad con la pandemia. Voy a poner esa cara en el video, vas a ver. Es para apoyar a la sociedad con la pandemia del coronavirus 19. Estuve investigando y las dos principales que vi fue Burger King, que lanzó... Bueno, empecé a seguir en Instagram a una cuenta que se llama El Publicista. Uh-huh. Que sube pues contenidos de campañas, etcétera, y da su opinión y te pone el link para que vayas a leer más al respecto. y es sobre Burger King, que lanzó una receta para que tú hagas tu Whopper en tu casa. Lanzó los ingredientes y las marcas para que tú hagas tu Whopper en tu casa. Que no, que te quedes en tu casa y que disfrutes de una Whopper. Me imagino que no es la original, que no es como su, como o su especialidad. E igual y no te vas a ver, igual, simplemente por el hecho porque la vas a hacer en el momento. Uh-huh. Pero fue como de, ¿y será real? O sea, porque sí fue oficial de Burger King y, uh-huh, y sacaron las marcas y los productos que lleva esa Whopper. Entonces era como de, ¿será cierto?
Pimbollos.
O sea, te ponían la marca del pan, la marca, sí, de la carne, la marca de la catsup, la, el, bueno, no, las verduras sí te las ponía así, genéricas, pero todo, o sea, la marca de cada cosa sí te la pone en la, de hecho, bueno, voy a poner aquí la imagen de donde muestran la fórmula de esa Whopper, uh-huh, y otra marca que es New Balance, y creo que se iban a meter ya también Nike y las diferentes marcas de calzado, que, uh-huh, popularmente son de calzado, en Estados Unidos, a hacer cubrebocas, que pausaron, ah, sí, todas las fábricas para realizar únicamente cosas que ayuden a controlar la epidemia, que son los respiradores. En el caso de Tesla, creo que iban a ser respiradores. New Balance, Nike y no me acuerdo cuáles otras más van a ser cubrebocas, así, etcétera. Entonces vas a poder adquirir tu... No, no sé, al final de cuentas no sé, no tengo muy bien la información de si se van a vender o se van a donar. Pero simple, pero con una orden del gobierno de, ¿sabes qué? Para tu producción y haz esto.
Dato curioso, las ciudades que más han tenido pausas o se ha ralentizado el proceso de esparcimiento del COVID-19 son las que tienen casualmente mayor venta y mayor cantidad de cubrebocas en su país.
¿Cómo?
Sí, 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 dentro del país los que tienen más cubrebocas, los países que tienen más cubrebocas son los que tienen menor cantidad de esparcimiento de, bueno, menor, ¿cómo le podríamos decir?
O sea, velocidad de esparcimiento,
velocidad de esparcimiento del virus.
O sea, las que menos cubrebocas tienen son las que menos expansión de virus han tenido.
Al revés. Las que más cubrebocas tienen son las que menos esparcimientos han tenido.
Ah, sí, ya sé a qué te refieres. De hecho, hace ratito vi una gráfica al respecto, uh-huh, de que comparan. Igual aquí se las pongo, se las investigo y les pongo aquí la gráfica de cómo los países que cómo iban en el alza y las otras cómo se fueron respecto. Uh-huh. ¿Cuál fue el país? ¿Fue uno en específico? ¿República Checa? Fue algo así, creo. Que...
No,
bueno, al respecto, entonces, pues es interesante cómo las marcas siguen haciendo acciones. Y bueno, hay un, estuve viendo comentarios al respecto de, ah, cómo están de, bueno, eran comentarios de un español, de cómo están de finos con la publicidad de tomar la distancia, porque, o sea, cualquier cosa que están haciendo, en el podcast pasado mencionamos el logo de McDonald's que se paró, el de Mercado Libre que se
hace
que se puso los codos. ¿Qué otra cosa? Todas las marcas, pues, que están separando sus logos. Y en este caso hay una agencia de publicidad muy grande que se llama Walter Thompson, que específicamente la de Portugal hicieron una campaña en la que las banderas de Europa, las banderas de España, de Inglaterra, todo, incluso la de Estados Unidos, separaron los elementos. Las franjas de Estados Unidos ya es que son de seguidas, las separaron, van a estar apareciendo imágenes. La de España es el logo de España y es, creo que, rojo, amarillo, algo así. Todos los elementos los separaron y dicen cosas como de mantén tu distancia para ayudar a tu nación, algo así. Así van a estar apareciendo los mensajes. Entonces, ¿qué opinan al respecto de eso? De que estén como explotando tanto la idea de separar elementos en las marcas. O sea, para comunicar, tú que estuviste un añito en comunicación. ¿Qué opinas al respecto?
No había investigado nada sobre ese tema, no lo tenía en claro, uh-huh, pero sí me... Bueno...
Básicamente son las marcas promoviendo que la gente respete lo que en México están fomentando como la sana distancia, el abrance a la vez.
Me parece algo bueno y malo. Bueno, pues porque están ayudando a toda esta crisis que hay en el mundo, pero malo porque se me hace... No sé, siento que se me hace algo exagerado. O sea, las...
¿Cómo?
Pues lo de las banderas, no, se me hace algo no tan relevante.
O sea, sientes que no es
efectivo
esa, ajá, medida que están tomando.
A mi opinión, ajá, es lo que yo veo. No, siento que no se ve tan efectivo eso.
¿Por qué? ¿Por qué? Sí.
No sé,
O sea, sientes que hay cosas con las que podrían atacar que más fuerte, ajá, eso. Que el simplemente separar los loguitos y, ajá, eso. Pues igual y siento, ¿qué opinas, sí, al respecto?
Desde cierto punto tiene razón, o sea... Al final de cuentas, esa información queda únicamente disponible para aquellos que tienen acceso a internet. Uh-huh. Si alguien no tiene acceso a internet, como la mayoría de gente clase media, baja, bueno, baja en realidad, uh-huh, en nuestro país, que hay mucha gente así, al final de cuentas no van a ver eso. Lo que van a ver es Susana puta distancia
en el radio, en la radio, en un poste.
O sea, al final de cuentas es lo van a ver únicamente en esos medios. Y si no lo hacen por medio de las cosas más tradicionales, mucha gente no lo va a respetar.
Sí, pues estamos de acuerdo que, de hecho, es algo que he estado comentando últimamente con los que he estado hablando, que no son muchos, pues, pero... ¡Qué pedo! Bueno, está bien, parece cierto chistacos. No, pero pues sí, no he hablado con nadie. Bueno, el punto... Que, ¿qué estamos hablando?
Susana distancia.
Que las personas más como conscientes, que están tomando más precauciones, son las de clases más altas, ¿sabes? Las que tienen más acceso al internet, más acceso a la información. Los jóvenes que se la pasan en Twitter, en Instagram, en Facebook, viendo todo el momento las cosas que van saliendo, realmente estas son las personas que lo están respetando, pero no, no, una persona que no está en redes sociales, un adulto mayor que no está en redes sociales, o un adulto que se la pasa trabajando y que no está constantemente revisando el teléfono, no tiene como una cultura de cómo utilizar sanamente la tecnología, no se va a informar tanto. Y hace que estas campañas que mencionamos no sean efectivas en realidad y solo ataque al mismo sector todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, sí, cierto, no me había puesto a pensar en eso, sí. Pues sí, es quedarse corto, básicamente, estás rehusando el mismo recurso, la misma idea de
social.
De comunicar tu mensaje. Al final de cuentas no estás haciendo nada nuevo. O sea, igual de las primeras, el ver cómo empezaron a separar los logos y todo, sí fue impactante. Pero ahorita el ver el hecho de que lo estén repitiendo tanto sí puede ser como...
No es algo innovador, vaya.
Sí. Uy, te vas a meter otro temita. ¿Realmente qué es innovador, güey? ¿Qué es innovador realmente?
¿Es el tema o está...?
Sí, ¿por qué no? O sea, ¿cómo puedes catalogar algo como innovador, güey?
Algo...
¿Para ti qué es algo innovador?
Podría yo decirlo como algo efectivo, nunca antes visto.
Nunca antes visto.
Verga.
Puede ir por ahí. Es que está cabrón. Hace poquito, bueno, mi papá da una materia que es... bueno, son como proyectos innovadores. Es una materia ya para... Prácticamente como tipo tesis y así. Uh-huh. Que hacen proyectos innovadores. Y yo le dije... Entonces, es que ¿qué rúbrica utilizas que...? ¿En qué te basas para decir esto es innovador, esto no, esto es creativo, esto no, etcétera? Uh-huh. O sea, que, y él me dijo, no, pues básicamente seguimos una rúbrica de CONACYT, que es una institución aquí en México, que es CONACYT, les voy a dejar el logo. No sé bien qué sea CONACYT, simplemente son, antes era como más apoyo al emprendimiento, a la innovación, etcétera. Pero ¿cómo catalogas algo como innovador? Algo innovador pues es algo nuevo, algo etcétera. Pero ¿realmente ahorita puedes proponer algo nuevo?
Es refrito.
Refrito, repollo.
Repollo.
O sea, sí, es que es... O sea, ahorita básicamente las ideas que se están sacando es agarrar algo que ya existe, porque a mi perspectiva ya todo existe, y presentarlo de una manera nueva, diferente, o resaltando una característica de una manera particular de la que no la habían hecho. O sea, ¿eso realmente sería innovar? ¿O sería simplemente reinventar? ¿O sería utilizar creatividad? ¿O cómo lo catalogarían ustedes?
Pues es como un reenfoque, güey. O sea, estás haciendo prácticamente lo mismo, pero lo enfocas en otra dirección.
Entonces, ¿la innovación sería un reenfoque?
¿Una actualización?
Una actualización, entonces eso sería... Bueno, Entonces ustedes dicen que innovar es relanzar, reenfocar.
Podría ser algo así.
Damn.
Porque, o sea, antes utilizábamos hierbas medicinales para curar enfermedades, ¿no? Uh-huh. Después se avanzó la medicina moderna y empezamos a utilizar mamadas como vacunas, o sea, pastillas y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Y todo eso surgió de algún punto que empezamos a checar, ok, ¿por qué esta hierba hace esto, no? Uh-huh. Pero al final de cuentas no fue una innovación, simplemente se modificó algo que ya existía, se checó por qué servía eso y se lanzó en otra presentación diferente, más efectiva.
Sí, claro. Tú en tu ámbito, en tu trabajo, en lo que te gusta hacer, ¿cómo podrías catalogar algo innovador? Tú que ya has consumido un chingo de videos de diferentes productores, no sé cómo sería la palabra para referirse pues a ellos.
El estilo, más que nada, las tomas, por ejemplo, a la hora de hacer foto, pues como, no las típicas de chas, no, o sea, moverte, sacar objetitos o cosas así. Y en el ámbito de la edición, pues puede ser, no sé, distintas transiciones, tu propio como color de video, la duración.
Pero, por ejemplo, un caso que se me acaba de ocurrir ahorita, ponle que tú dices, este video fue innovador. Porque utilizó una transición diferente. Pero esa transición diferente ya existía y por eso la pudo utilizar. Entonces, ¿realmente es innovador? O sea, es un conflicto que yo tengo de cuándo algo realmente se puede catalogar como innovador, como creativo, como... Bueno, creativo sí, creativo es algo más fácil. No fácil, algo menos complejo de definir, pero, o sea, es el hecho de decir algo es innovador sí me causa ruido, o sea... El definir algo como algo innovador. No sé.
Definir innovador, no hay como una definición exacta. Tú puedes decir que es simplemente utilizar las cosas y ampliarlas de una manera en la que nadie había pensado. Pero al final de cuentas, la diferencia está en que no solamente sea una idea, que sea una acción, que sea un objeto, que sea un resultado. O sea, Steve Jobs no fue innovador al momento de sacar el Apple o el iPod, te digo. No fue innovador simplemente por sacar el iPod. Fue innovador porque lo sacó de una manera en la que nadie pensó que lo iban a sacar. No fue innovador por sacar una Mac. Uh-huh. O sea, al final de cuentas fue porque incluyó algo que nadie más había pensado. O que nadie antes había pensado que necesitaba.
¿Sí?
Uh-huh. Sería como descubrir una necesidad que tal vez alguien no había pensado y que no estaba cubierta.
Bueno, sí, me voy a poner a investigar más al respecto de la innovación. Tomar el último tema que va a ser una recomendación... por parte de Carlos al respecto de el tema de pues el rollo de videógrafo, si quieren darse una vuelta más para ver cosas más producidas, personas que él admira, alguna recomendación de canales de YouTube de personas que tú admiras que valdría la pena que vayan a checar su trabajo, qué hacen.
Principalmente uno que se llama Sam Colder.
Sam Colder, ¿qué hacen?
En su canal se llama Cold, K-O-L-D.
Okay.
Él, pues, se enfoca más que nada, pues sí, en lo que te digo, del ámbito audiovisual, pero expresa como mensajes a la hora de sus videos, porque es como te digo, va a varios países, entonces da como una enseñanza en cada uno, así yo lo veo.
Okay.
También otro puede ser Rory Kramer, uh-huh. que desde sus primeros videos, él como... inspira a las personas a, como él dice, a vivir su vida al máximo, a no desperdiciar tu tiempo, a hacer lo que te gusta, pues sí, más que nada en eso. Y otro puede ser, no sé, es que esos son los dos principales que a mí me encantan, pero puede ser otro.
El That One Blonde Kid.
Ese también puede ser, That One Blonde Kid se llama.
That One Blonde Kid.
Ajá, junto.
El güerillo.
Un güerillo.
Se podría traducir en español como el güerillo.
Él más que nada hace videos artistas. También Rory Kramer, pero ahorita está más metido That One Blonde Kid, en donde graba a distintos artistas en sus conciertos, giras y todo eso. Y últimamente está dando como varios tips y da cómo se graban los videos musicales, cómo él graba videos, los videos musicales, los
¿qué? Videos musicales.
Los videos musicales, cómo los graba.
Ok, pues ahí tienen las recomendaciones de alguien que consume mucho, que está muy metido en el ámbito. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, Carlos, en este episodio 4, ser nuestro primer invitado. Pues muchas gracias, de verdad, te admiro mucho tu trabajo, me gusta mucho, espero poder seguir saliendo en otros videos, está bien chingón. No sé, ¿qué quieres agregar? ¿Algo, Vera? ¿Para concluir?
No, pues eso es todo para concluir, güey. Simplemente muchas gracias a Salado por venir, por asistir. La neta, chéquense sus trabajos, se la rifa muy, muy cabrón.
Les voy a dejar videos. El link de el video de Todo en Uno aquí abajo, y les voy a dejar unos clips dentro del video en el corte comercial para que vean más o menos su trabajo. Si me da autorización, claro, no quiero que me reclamen derechos de autor. Pero, pues, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les agradecemos infinitamente. Nos gustaría que pudieran comentar acá abajo en la cajita de comentarios, crear un debate, que nos digan alguna incomodidad, alguna idea diferente que tengan al respecto de los temas que nosotros tocamos. Y bueno, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos videos. No sé si ya les dije, pero denle like, porfa. Y si no les gustó, denle dos veces así con odio al dislike. O cuatro si no les gustó de plano. Pero que sea número par, porfa. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias.